Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es la historia de un chico normal, con una familia normal, de Calpe, en Alicante. Alguien con una vida que no llama demasiado la atención. Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP, de esos que se pasa muchas horas en su habitación trasteando con los ordenadores. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista porque ese chico normal ha hecho algo totalmente inusual. Ha conseguido hackear y acceder a las bases de datos de al menos 40 organismos públicos y privados hasta que fue detenido el pasado viernes en su domicilio familiar. No es un caso al uso, ni por la intensa actividad que llevaba a cabo ni por los objetivos de los ataques. En la mayoría de los casos hablamos de sitios, empresas y organismos considerados estratégicos, es decir, que su protección a todos los niveles son una prioridad para los intereses de España, también en el área de la ciberseguridad. Bueno, pues este chico, ya con 17 años, había conseguido sortear todos los controles y acceder a bases de datos y brujolear por las web del Ministerio de Defensa, la DGT, diferentes universidades o la propia Guardia Civil. Y puestos a plantearse retos, consiguió acceder además a la OTAN, la web del Ejército de Estados Unidos y la de Naciones Unidas, entre otros muchos. Intentaba dejar su huella evidenciando que la web había sido hackeada, con lo que seguramente también buscaba la notoriedad. Desde luego lo consiguió, porque ha llamado la atención de mucha gente y de muchos servicios de seguridad y agencias de inteligencia en todo el mundo. Su mérito está en acceder a estos sistemas, pero también en saber ocultar su rastro, aunque no tanto como hubiera deseado. Según la investigación, obtenía credenciales de seguridad en foros de Telegram a cambio de unos $500. Después, conseguía moverse con relativa facilidad en los sistemas que atacaba y, por supuesto, en muchas ocasiones intentaba vender esos datos en la Internet oscura, en la Dark Web. Estamos hablando de un chico de ahora 18 años, autodidacta y que no llevaba demasiado tiempo en este oscuro negocio y podía pecar de inocente. A los investigadores les ha llamado la atención que ofrecía esos datos robados demasiado baratos, lo que hacía sospechar incluso a los compradores en la Internet profunda. Ahora está en libertad con cargos, acusado de revelación de secretos, acceso ilícito, daños informáticos y blanqueo de capitales. Es la justicia la que debe encargarse de que asuma las consecuencias, pero me gustaría imaginar los beneficios que podría tener para todos si este chico de Calpe diese la vuelta a su vida. Si todo ese talento que ha demostrado para atacar sistemas lo utilizara para protegerlos. Me da que alguien más puede estar pensando lo mismo. Están pasando más cosas. El Banco de España constata que en los últimos 20 años las familias se han empobrecido. Las generaciones más jóvenes acumulan menos riqueza que sus predecesoras y en buena medida se debe al esfuerzo que tienen que hacer para adquirir una casa. Y todo cuando los registradores siguen constatando que las compraventas de viviendas y su precio no dejan de crecer. Marta Ruiz.
Solo en 2024 los precios repuntaron más de un 12% con respecto al año anterior, con una subida acumulada de más del 81% desde 2014. El metro cuadrado ya está por encima de los 2.100 euros máximos del 2007 y superando los 3.000 en Comunidad de Madrid, País Vasco y Baleares. A pesar de los precios, las compras siguen al alza, empujadas por la falta de oferta y la bajada del Euribor. Más de medio millón de operaciones solo el año pasado, un 9% más que en 2023, según datos de los registradores. A pesar de las cifras, el acceso a la compra no está al alcance de todos, como refleja esa encuesta financiera de las familias del Banco de España. Descontando activos y deudas, vemos que los nacidos en los 60, al cumplir los 45 años, acumulaban una riqueza mediana de 200.000 euros, el doble de lo que se atesora a esa edad en la actualidad, debido a la caída de la vivienda en propiedad entre los jóvenes.
Se llama Alberto Antón y hace una semana fue cesado como embajador de España en Bélgica. Ahora ha enviado una carta abierta al ministro de Exteriores donde denuncia ser víctima de los cambios que está realizando el ministro José Manuel Álvarez, al que acusa textualmente de realizar calculados ajustes en una maniobra torpe, ridícula y mezquina. Alberto Antón había acaparado varios focos porque en un cónclave de embajadores en Madrid a primeros de enero se quedó dormido durante el discurso del ministro. Asegura ahora que estaba con gripe y que había tomado medicación. Y te cuento también que el 72% de los jóvenes españoles aseguran que se han visto expuestas, el 72% de las jóvenes españolas dicen que se han visto expuestas a comentarios sobre su físico o mensajes de contenido sexual no deseado. Así Así lo revela hoy un estudio del Instituto de las Mujeres, quien apunta que gran parte de la publicidad que reciben está relacionada con cirugía estética. Carmen Lavallén.
Los comentarios sobre el físico son moneda corriente en las redes sociales, también los mensajes de contenido sexual no deseado. Así lo perciben casi 3 de cada 4 mujeres de entre 18 y 30 años en el estudio que hoy ha presentado el Instituto de las Mujeres. Casi 6 de cada 10 aseguran que han sido objeto de menosprecio, ataque o insulto por medio de comentarios machistas. La mayoría responde bloqueando al agresor. Además, persisten los estereotipos, entre ellos la delgadez, de forma que casi 6 de cada 10 de estas jóvenes dice sentir presión por parecerse. 7 de cada 10 afirman que es frecuente recibir anuncios online sobre operaciones estéticas. 6 de cada 10 anuncios publicitarios relacionados con la moda y la belleza. 4 de cada 10 con entrenamientos deportivos y 3 de cada 10 con alimentación o dietas.
Y primera reacción del Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid por la carta a los árbitros, Luis Munilla.
No hay reacción institucional del club, pero sí ha roto el silencio azulgrana al respecto el entrenador Hansi Flick, y lo ha hecho de esta manera.
Prefiero no decir nada sobre este asunto. Es lo que ellos han elegido, lo han hecho así porque han querido, pero no es nuestra manera de hacer las cosas. Todos los equipos tienen motivos para quejarse, pero somos humanos y por supuesto que cometemos errores. Claro que los árbitros tienen un trabajo muy complicado y tenemos que cuidar de ellos porque su situación no es fácil.
Hoy siguen los cuartos de final de la Copa del Rey con el Leganés-Real Madrid, que se juega a las 9 en Butarque, con tiempo de juego desde las 8:30 en COPE. En el juicio a Luis Rubiales de hoy destaca el testimonio del hermano de Jenny Hermoso, que ha revelado presiones del antiguo seleccionador, Jorge Vilda, para que la futbolista colaborara quitando hierro al beso.
Sí, como que si colaboraba, ¿y si no? Pues su recorrido iba a ser largo, pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella. Y la última frase que me soltó el señor Vilda fue que tuviéramos en cuenta las consecuencias tanto profesionales como personales que todo esto podía tener para mi hermana.
Y un asunto más, el Betis denuncia ante la policía los insultos recibidos por jugadores del Athletic de Bilbao y una periodista el pasado domingo en el Benito Villamarín.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados y cielo despejado. Mañana seguiremos con tiempo estable, sol y temperaturas sin cambios. Agradable por la mañana y frío por la noche, con mínimas de 2 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay lentitud en las entradas por la 2 en Torrejón, a 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto. En la A42 en Getafe y Parla, el M40 en Coslada, circulando hacia la A3 y a la altura de Villaverde, sentido A42. En el interior se ha producido un accidente en la M30, en la zona del puente de Venta. Se ha cortado el carril izquierdo de la calzada interior central, sentido A3. Empeoran las retenciones en ese punto. Y cambios en la normativa de los VTC. Por cada 10 vehículos, uno deberá ser accesible para personas con movilidad reducida. La Comunidad de Madrid, eso sí, permitirá que ese coche adaptado tenga etiqueta C. Escuchas La Tarde.
A ver cómo explico rollo lo que viene ahora. Sin parecer una boomer, Ebro. Bueno, en los próximos minutos vamos a hacer algo que me renta. Hablaremos de las expresiones, en plan, de las expresiones y palabras de los jóvenes. Obvio que no os voy a decir mucho más para no crear hype, porque después me tiráis beef por redes sociales y me funáis. Sé que es un poco random que os salude así, pero Daniel Gascón, escritor y columnista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Agredano, periodista, muy buenas tardes.
Yo ya te iba a decir Dabuten.
Te acabas de delatar, compañero.
Efectivo Wonder.
Que te me piro vampiro. Oye, ¿qué? ¿Habéis entendido algo?
Sí, perfectamente. Yo creo que se entiende todo. Lo que pasa es que estaba pensando que en cuanto nosotros ya usamos una palabra, cuando ya la entendemos y sobre todo si ya la podemos usar, a ellos ya no les sirve, ¿no? A los jóvenes.
Y crean otra.
Crean otra, ¿no?
Pero, por ejemplo, esto de me tiráis beef, ¿sabéis lo que es?
Sí, son los raperos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tiene origen en los raperos, son los piques. Sí. Esa es la palabra piques, era beef, ¿no? Cuando se retaban para rapear uno contra otro, ¿no? O buscaban polémica, ¿no? Ese es el beef.
Oye, pero os veo muy puestos, ¿eh?, en el lenguaje de los chavales. Yo, bueno, pues pensaba lo que tú decías, Dabuten, Me piro vampiro, hasta luego Lucas y todas esas cosas que utilizábamos más en los 80 y los 90, ¿eh?
Daniel y yo disfrazamos nuestra juventud en este físico lamentable, pero no.
Exacto.
Por dentro bueno, somos unos pipiolos.
Ya veo, me estáis dejando muy sorprendida. Bueno, voy a saludar a uno que sí que es joven de verdad, que es Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes, bro.
Buenas tardes, bro. Oye,
¿cómo estás?
Muy bien, bro. Aquí en plan guay.
Obvio, literal.
Oye, lo de tirar beef, es verdad que nace con los raperos y ¿sí? se utiliza mucho para las redes sociales. Cuando alguien le hace, pues cuando te, ¿cómo se dicen? Los que se meten contigo por redes sociales, los haters, pues te tiran beef, ¿no? Y se meten contigo, es para lo que se utiliza. Bueno, os traigo un juego, si os parece bien. Es una especie de pasapalabra. Yo sé que tú tienes buenos amigos en pasapalabra, Pilar.
Sí, hombre, claro. El presentador, sin ir más lejos, Roberto Leal.
Un pasapalabra en el que participéis los tres. La dinámica es que yo os leo la definición de la palabra o la expresión utilizada por los chavales de ahora, que boomer ha sonado esto, y vosotros tenéis que adivinar a qué palabra nos estamos refiriendo, ¿no? Yo os digo la letra de definición, vamos uno a uno y a ver si adivináis la palabra.
Venga.
Vamos allá.
Le he puesto hasta música de concurso y todo, ¿cómo se le ocurre aquí?
Os pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si fuese con la E. Expresión que sirve para todo y a la vez para nada, pero que utilizada de forma repetitiva permite alargar tus argumentos sin mucho contenido. En plan, sería.
En plan.
Ese es un ejemplo, ¿vale?
Pensé
en plan.
Que era,
Claro, luego...
Iba a decir etcétera.
Pero tú estás en español antiguo, castellano antiguo.
Latín.
Bueno, por ejemplo, con la O, algo evidente, clarísimo, que suele utilizarse con desprecio, pues el
obvio.
Obvio,
¿no?
Claro.
Obvio.
Venga, pues
obvio.
Ya tenemos los ejemplos, así que vamos allá, empezamos.
Venga, vale, calentamos.
Pilar García Muñiz.
Ay, qué susto.
Con la C. Sensación de bienestar, tranquilidad. Si estás así, nadie random puede alterarte. Típico momento del veranito en el que estás tirada y no tienes ninguna obligación. Con la C.
Chill.
¡Claro! ¡Estar de chill! ¡Muy bien!
Venga. Iba a decir calma. Pero me iba al chill.
Antonio Gredano, con la J. Expresión de asombro que sirve para preguntar a tu bro si lo que te está contando es cierto.
No tengo ni idea. Yo hubiera hecho hi. Pero eso en Córdoba te lo dan por válido.
En realidad sería jura. Se dice, cuando alguien te dice algo que no te jura. Crees, dices jura.
Ah, sí,
y dices,
pero así
sí,
con ese
juro.
Énfasis lo sí, tienes que decir.
Es jura. Así, jura, sí. Bueno, Daniel Gascón, con la M. Estar muy fuerte, tonificado.
Majao.
Espera.
¡No!
¡No!
¡No es más! Venga, vamos a darte otra oportunidad. Con horas de gimnasia a tus espaldas, ¿estás?
No sé.
Una pista. Antes se utilizaba para otra cosa.
Claro, es que yo también lo hubiera dicho mazao. Pero creo que sé
muy
cuál
antiguo,
es la palabra.
Estar mamadísimo.
Mamadísimo. Bueno, esta no la había oído.
En otro contexto, ¿no?
Sí,
estar mamadísimo es estar borrachísimo de toda la vida.
No es incompatible en mi caso.
Ahora se ha resignificado. Pilar, con la P.
Sí.
Se dice del mejor momento de la vida de una persona. Estar a tope. Perfecto física y mentalmente. También se utiliza en el mundo laboral. Con la P.
Con la P.
Ese me la sé yo, ¿eh?
No tengo ni idea.
Venga,
en
rebote.
Tu prime.
Estar en tu prime. Tú estás en tu prime, Pilar, ¿ves?
Gracias a Gredano. Por
Antonio, que vas ganando lo mismo. Con la N. Parecer un novato. Esto es difícil, ¿eh? No tener ni idea de lo que estás haciendo. Por ejemplo, bro, ¿qué mal me da esto de presentar concursos? En plan, parezco un... Y con la N.
¿No es nerd?
¡No!
¿Un novato?
Es noob. O sea, de noob viene de novato, precisamente, y es como noob, ¿no? Que se escribe N-O-O-B. Y la última, y ya me voy. Daniel Gascón, con la C. Lo que estamos dando nosotros ahora mismo para aquellos de la generación Z que nos estén escuchando. Sinónimo de vergüenza ajena o repugnancia.
Cringe. ¿Con qué letra es?
Cringe.
Lo sabías,
claro,
¿eh?
O cringe, claro,
o
cringe.
O sea, estamos dando un poquito de cringe.
Estamos dando
de
bastante cringe, bastante cringe, sí.
Bueno, pues claro, esto es lo que hay.
Bueno, ha habido un empate, yo creo.
Hemos empatado. Bueno, pues claro, es que estamos ahí. Estamos en una generación que ni somos ni muy modernos ni muy antiguos, ¿no? Nos pues movemos eso. Ahí entre dos aguas.
Os lleváis el juego del programa y un aplauso.
Gracias, Irra.
Hasta luego.
Hace unos meses hubo un sketch que me hizo muchísima gracia, lo quiero compartir a continuación con vosotros. Lo firmaba Alfredo Díaz, que es actor de doblaje. Hizo un montaje con una escena mítica de la película El indomable Will Hunting con Robin Williams y un jovencísimo Matt Damon. Los dos hablando como si fuesen precisamente de la generación Z.
He hecho los deberes bien. En plan, ¿tú me entiendes?
Pues no sé qué decirte. Has escrito en plan unas 50 veces y algo así no puedo aprobarlo.
En plan, que me vas a suspender, obviamente.
Por favor, puedes dejar de decir en plan.
Estás diciendo que obviamente no puedes aprobarme el trabajo en plan porque he dicho mucho en plan puto flipo entonces. En plan, ¿hola?
Puto flipo, brother.
¿Puto qué?
No sé, brother. No soy tu brother. No, si ya no se me refería en plan...
Bueno, pues es una escena de la película y el vídeo os aseguro que es realmente divertido, el vídeo que firma Alfredo Díaz. Bueno, es que esta forma de hablar bebe de muchísimas fuentes, de los videojuegos, las redes sociales, los memes también, la música. Y alguien que conoce bien cómo hablan los más jóvenes es Vicent Giner, más que nada porque le toca lidiar con este vocabulario todos los días y tiene que actualizarse, además no le queda otra para poder entenderlos. Vicent es profesor de estadística en la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Bueno, no eres profesor de lengua, pero ni falta que hace. Pero no. Sí tienes que actualizarte a diario para entender a todos tus alumnos.
Sí, sí, efectivamente. Lo que estabais diciendo también por ahí es verdad, que cuando ya esas palabras comienzas a entenderlas o a conocerlas, aparecen otras nuevas. Y de hecho, algunas de las que habéis dicho son bastante recientes.
O sea que esto te obliga a estar actualizado permanentemente.
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, de hecho sí. Creo que tienes un hilo en Twitter con expresiones que te encontrabas en clase. Empezabas hablando de una, a mí me están grabando, que significa no me puedo creer lo que me está pasando, ¿no? Luego,
exacto.
Sí, continuabas con estar chetado, estar de chill, funar. Bueno, en definitiva, todo ese lenguaje propio, más de 10.000 me gusta, cientos de respuestas. ¿Te dijeron aquello de bro, sos famoso?
Sí, bueno, llegó a decir un ex alumno que me leyó de casualidad por Twitter, porque aquello se descontroló, yo no me lo podía creer, y justamente me dijo, bro, sos famoso, ¿sabes que se dice eso ahora? ¿No? Y le dije, gracias, y esta no la tenía apuntada, o sea que me la apunto. Sí, sí.
¿Cuántas palabras tienes anotadas?
Hay muchísimas, de hecho estaba repasando el hilo y había algunas que ni recordaba, y pues lo menos 10 o 20, o sea, 20 o 30, perdón, un montón, hay mucho material.
Y seguro que hay algunas que son nuevas, que has escuchado tú y que nosotros no hemos utilizado en este repaso. Los boomers siempre vamos por detrás de ellos. ¿Es posible estar al día siempre, profesor?
No, bueno, lo que sí que es posible es hacerse entender con los alumnos y si estás atento pues vas escuchando cosas nuevas cada día. También en las redes sociales ya van apareciendo algunas. Y hubo una, por ejemplo, que era libreta y boli, que era como decir, atento que voy a decir algo importante, ¿no? Esa surgió hace poco, por
ejemplo. Me gusta mucho libreta y boli. Sí, bueno, esta sí, me la quedo. A partir de ahora, atentos, libreta y boli. Claro, van utilizando términos, ¿no? Para, no sé si porque lo hacen realmente, si para marcar un poco territorio, para diferenciarse también, o porque el lenguaje también es algo dinámico que va cambiando con el tiempo.
Sí, exacto. Pasa como con las lenguas un poco entre los distintos países, ¿no? Que el español de España y el español de otros países no es igual y cada uno pues habla a su manera y lo bonito es poder conocerlos y poder entenderlos para poder comunicarse mejor con ellos.
Pero Vicente, ¿llegan a poner estas expresiones en los exámenes o en los trabajos?
No. Los míos por lo menos son bastante serios, bastante responsables, pero a lo mejor alguna frasecilla sí que se puede colar. Si pido desarrollar una respuesta o algo así, pues a lo mejor sí que al final pueden poner algo alguna vez, pero no. Más en el lenguaje oral, digamos.
¿Y alguna vez te han dicho en clase alguna de estas expresiones que has dicho, perdona, me lo explicas, que es que no te entiendo?
Alguna vez, pero siempre en algún momento informal, cuando les pido algún ejemplo, ¿habéis visto ejemplos de esto? ¿O me podéis decir qué significa tal concepto para vosotros, ¿no? De la asignatura, a lo mejor, ¿no? Pero entonces, que hay más manera informal de hablar, sí que pueden utilizar mucho el en plan, tipo...
Rollo también así, ¿no? Dicen mucho, en plan, rollo, ¿no?
Sí. Además, os he visto muy puestos porque habéis dicho un montón de expresiones.
Bueno, Israel, que es el joven del equipo. Él es el que está puesto, el que nos ha hecho el pasapalabra. Los demás nos hemos defendido ahí difícilmente. ¿En qué te has quedado tú, Agredano?
En dar la chapa, digo. Ese rollo, ¿no?
O en dar la brasa también, ¿no?
También.
Exacto.
Yo creo que ahora mismo hay dos palabras que se llevan la palma. Una es en plan, bueno, más que una palabra es un término, ¿no? Una expresión en plan. Y la otra, obvio.
Obvio, sí, así es. Es hay gente que habla, que dice mucho esas palabras en cualquier frase. También, no solamente la gente universitaria, que son los con los que me muevo, sino, por ejemplo, mis sobrinos, que son de 12, 14 y 16 años ahora mismo, también yo me nutro de ellos, de palabras nuevas. Cuando quiero contrastar si algo se dice o no, les pregunto a ellos también.
Claro, vuestros niños, sí, mi hijo es adolescente, tiene 18 años, utiliza, está todo el día con el obvio, literal, y me renta. Sí. El me renta lo utiliza mucho.
Y random, ¿no? Los míos usan mucho random.
También, ¿tus hijos utilizan, son pequeños, utilizan random?
Sí, sí, sí. Lo que me estaba preguntando es, claro, también, una cosa que es quizá de la generación es que hay muchos términos de origen inglés, ¿no? Que a veces los hemos llevado a un significado un poco distinto.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, está carrilear, que no sé si la habéis oído o si os suena. Carrilear viene de carry, de carry en inglés, viene de los videojuegos. Y carrilear un equipo, por ejemplo, es llevar el equipo a la victoria, o carrilear un trabajo es llevarlo, o sea, liderar un poco, el llevar a cabo un trabajo en un equipo, en un grupo. Por
o
ejemplo.
Sea, como en el Spanglish, ¿no? Cuando utilizan...
Sí. Un poco así.
Algunas palabras en inglés y las castellanizamos de aquella manera. Claro, yo me había quedado agredando a lo que decíamos antes, ¿no? Effective Wonder, Da Booty, sí. Flipar en colores.
Yo te recuerdo, Pilar,
Pepinillo.
Que Jesús Vázquez presentó un programa en la televisión que se llamaba Hablando se entiende la vasca. O sea,
es verdad. La vasca, sí, es verdad. Hemos
tenemos muchas cosas.
Vasca.
Tenemos que esconder muchas cosas. Es que nosotros decíamos hace nada hacer una risa. No sé si tú. O cuando decíamos que algo costaba dos talegos. ¿Qué son dos talegos? Ahora. O sea, ¿cómo se explica eso? Es que estamos muy mayores. Lo que sí me estaba acordando, por ejemplo, de una novela de La Naranja Mecánica, que después hizo película Kubrick, uh-huh. Que precisamente los protagonistas de la película tienen, en la novela sale también así, tienen su propio lenguaje, pero ellos lo toman del ruso. Por la influencia, igual que nosotros lo tomamos, pero ellos lo tomaban como del ruso, ¿no? Y como la modernidad, según este autor, al final era que los jóvenes tuvieran un lenguaje inaccesible para la gente que era de generaciones mayores que ellos, ¿no? Que al final es algo que está siempre en nuestra sociedad y en nuestra cultura, ¿no? Esa manera de distinguirse.
Sí, sí es verdad que cada grupo de joven en cada época tiene su jerga, ¿no? Su dialecto también, pero yo no sé si a nosotros era más fácil entendernos que nosotros entender ahora a los jóvenes, porque a mí hay expresiones, lo de carrilear, a mí me dices carrilear y yo no sé lo que significa realmente. Yo creo que hay un paso más allá, ¿no? Que han hecho ese lenguaje un poquito más elaborado, más complejo o más suyo, más propio.
Sí, sí. ¿Me diste a mí?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Por ejemplo, estaba pensando en NPC, que la primera vez que la escuché no tenía ni idea de lo que era. Un NPC es el típico muñequito de los videojuegos que está de adorno. Digamos que tú vas jugando y hay muñequitos que se mueven por ahí. Viene del inglés non-playable character, como muñequito o personaje no jugable, que está ahí de adorno. Entonces se dice mucho cuando alguien es una persona que está ahí pasiva, que no pinta nada, por ejemplo, es un NPC. Sí, sí. Y entonces, si no entiendes de eso, no es imposible.
O sea, que al final, para entenderlos, primero tienes que saber inglés y tienes que jugar a videojuegos.
Supongo que es compartir unos referentes, ¿no?
Y unos códigos, claro.
Lo que estaba pensando, si ahora, como digamos que vivimos como en un mundo más similar por las redes, por los vídeos y todo eso, si hay como que son menos geográficos y son más generales.
Sí, sí, sí. Se va generalizando todo muy rápido. Por ejemplo, lo de me renta, que se dice mucho ahora y lo habéis comentado, antes era más típico, parece que en Madrid, yo creo, incluso en una época más antigua, digamos. No sé si tanto de la movida, pero hace muchísimos años. Y se ha ido extendiendo bastante por toda España hasta hoy en día.
Bueno, pues profesor, volveremos a conectar contigo para que nos vayas actualizando este vocabulario, que no queremos quedarnos atrás. Sí, que esto ya hemos dicho que va cambiando y nos tenemos que actualizar todos.
Efectivamente, muchas gracias por la llamada y me lo he pasado bomba hablando con vosotros.
Gracias.
Pasar bomba está poco
esto también es un poquito boomer, profesor.
Efectivamente. Bueno, un abrazo.
Gracias, profesor. Bien, bueno,
luego,
Daniel Agredano, ¿sabéis lo que es la bestia del este?
No, me suena a Putin, pero...
Sí, sí, perfectamente, podría ser. Y de hecho, un poquito es así, Vladimir Putin.
El nombre, rubio de Rocky, pero...
El nombre da miedito ya solo pronunciarlo. Bueno, es como se ha apodado a la ola de frío que en principio llega a España este viernes. ¿Es para tanto o no es para tanto? Se lo vamos a preguntar a continuación a Jorge Alcina, que es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, esto de llamarlo la bestia del este, ¿de dónde sale?
Bueno, pues sí, la verdad es que es un poco exagerado, ¿no? Siempre que viene una masa de aire del este de Europa, pues se han empleado algunos conceptos, algunos términos, ¿no? Normalmente se hablaba de tren ruso, de tren siberiano, ¿no? Para aludir a estas masas de aire que vienen del este de Europa, como digo, que a veces pueden llegar incluso de la parte de Siberia y llegan a la península ibérica para bueno, generar jornadas de frío intenso, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues se ha optado por esta expresión. Bueno, a mí particularmente no me gusta, Pilar. Yo creo que se está asustando demasiado para algo que ahora comentaremos. Realmente no va a ocurrir así. Ahora sí queréis lo comentamos.
O sea, que no es para tanto. Decíamos que llega esta ola de frío a partir de pasado mañana, el viernes, a nuestro país, pero no hay que asustarse.
Sí, exactamente, ¿no? Hace un par de días saltó la noticia, ¿no? Porque es verdad que los modelos pues hablaban de la posibilidad de que llegara y se estancara esta masa de aire, ¿no? Del este de Europa y realmente pues bajaran mucho las temperaturas y tuviéramos jornadas de frío más intenso, ¿no? Pero mira, han cambiado los pronósticos en 48 horas, los modelos nos están hablando de se va a mantener durante los dos próximos días, ¿no? Realmente madrugadas, ¿no? Esta próxima y la del jueves al viernes, el ambiente frío, pero a partir del sábado, bueno, curiosamente, suben un poquito las temperaturas, ¿no? Y eso también hay que señalarlo dentro del ambiente general de temperaturas bajas que estamos viviendo para un principio de mes de febrero, que por otra parte entra dentro de lo normal, pero ya digo, a partir del sábado iríamos ganando algunos grados más, ¿no? Lo que sí que puede ocurrir, y por eso quizá fue esa alerta, ¿no?, que se señaló, es que la jornada del viernes van a chocar dos masas de aire fría, ¿no? La que tenemos ahora, que ya nos vino del este, fue inicialmente una dana y se ha quedado estancada aquí en la península ibérica, y luego nos entra una masa de aire del Atlántico, también es un aire frío, es un aire polar. Y bueno, el choque de esas dos masas frías lo que va a dar lugar es, por un lado, precipitaciones de lluvia y por otra de nieve en cotas bajas, ¿no? Se está hablando de cotas a partir de 700, 800 metros y solo sería la jornada del viernes, ¿no? Uh-huh. Por tanto, se restringe un poco ese susto que se había dado a una jornada que va a ser la del viernes, que puede ser realmente una jornada de nieve.
Una jornada de invierno, en definitiva.
Exacto, pero no con temperaturas ni mucho menos tan bajas como se estaba anunciando, ¿no?
Bueno, claro, lo llaman la bestia del este y todos nos asustamos. Por eso hemos querido hablar con Jorge Lucina para que nos explicara cuál es la realidad. Y vamos a cambiarle el nombre, Jorge, ¿eh? Que quien se dedica a poner nombres a estas cosas,
pues sí,
que no vaya asustando.
Pues yo,
que no vaya asustando.
Mira, yo hablaría de temporal de nieve, ¿eh? De temporal de frío y nieve, que va a durar 24 horas. Y ya digo, a partir del fin de semana y principios de la semana que viene,
suben un poquito,
pues vamos
las temperaturas.
A tener unas temperaturas acordes a lo que debe ser.
El cachorro siberiano.
Eso es, el cachorro siberiano. Vamos a dejarlo en eso. Jorge Lucina, muchísimas gracias, Jorge.
Nada, un placer. Un abrazo fuerte.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, que hemos hecho la prueba aquí, ¿eh? Con un pasapalabra improvisado que nos ha hecho nuestro compañero Israel Remuñán. A ver si conocemos el argot, las palabras que utilizan hoy día los jóvenes, porque a veces a los adolescentes, Rosa Rosado, es que cuesta entenderlos.
Sí, 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 la verdad es que sí, aunque le echamos ganas. Mirad un padre que va cogiendo ahí el rollo.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que no me renta contestar la pregunta, porque al final veo que me vais a banear y termino troleado. Así habla mi hijo.
Así habla su hijo.
En plan, es que tienes razón.
En plan, que no le entendemos.
En plan rollo, en plan obvio literal.
Exactamente. Pero
¿dónde nos lo cuentan?
Pero es un padre random, ¿no?
Y enterado, claro.
Bueno, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precios si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¡Ay, Paloma! Veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento en una selección de grandes electrodomésticos Saibot.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Han detectado por primera vez en España el virus SYNVIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Vamos a conocerlo. La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 4:33 y seguimos aquí en La Tarde de COPE, en este miércoles en el que me acompañan Antonio Agredano y Daniel Gascón. Y hemos hablado hace un momentito de esas palabras que emplean los adolescentes y que muchas veces no entendemos. Oye, ¿sabéis, hablando de palabras y de términos, ¿sabéis lo que es YR4? YR4.
Sí, ya me he enterado.
¿Te has pero enterado, ¿no?
Lo que no puede ser es que le pongan la bestia del este a un poco de pelúa y le llamen IR4 a una cosa que va a acabar con nosotros.
Bueno, ¿qué es esto? Esto es un asteroide de entre 40 y 100 metros de diámetro que descubrieron el pasado mes de diciembre en Chile y que orbita el Sol de manera elíptica. Es decir, si tenemos en mente el mapa del Sistema Solar, pues tenemos el Sol, Mercurio, Venus, luego vamos nosotros, la Tierra, y a continuación Marte. Bien, pues el problema es que la órbita de la Tierra, es decir, el caminito que recorremos alrededor del Sol, se cruza con la órbita de este IR4, que pasa una vez entre la Tierra y Marte y una segunda vez entre nosotros y Venus. Para que podamos entenderlo, es como si la órbita del asteroide y la de la Tierra fueran los anillos olímpicos que se cruzan en dos puntos. Pero Aquilo Mollares, ¿puede llegar a impactar en la Tierra? Pues sí, la respuesta es que sí, pero ojo, ahora hay un 98,5% de posibilidades de que pase cerca de nuestro planeta sin chocar con nosotros. O lo que es lo mismo, hay un 1,5% de posibilidades de que acabe colisionando con la Tierra. ¿Cuándo puede tener lugar el impacto? Bueno, pues tenemos tiempo aún para hacer cosas, que no cunda el pánico, porque ese día podría ser el 22 de diciembre, fijaros qué día, el 22 de diciembre, día de la lotería de 2032. Imaginaos que os toca ese día la lotería y luego cae el meteorito.
Que nos toca el gordo, ¿no?
No me va a servir de excusa para dejar la dieta, entonces, ¿no?
Bueno, o sea, tienes tiempo para dejar la dieta, yo creo, que si te pones a ello lo puedes conseguir.
Es que digo, si fuera del año que viene ya me abandonaba a los placeres cotidianos.
No tienes excusa, que todavía queda. Bueno, podría caer en la parte este del Océano Pacífico Oriental, el norte de América del Sur, el Océano Atlántico, África y el sur de Asia. Parece que en España nos libraríamos. Pero no está del todo claro, porque ahora mismo el asteroide está entre nosotros y Marte y su órbita lo está alejando de la Tierra, de tal manera que a partir de este mes de abril ya no será visible. Este pequeño contratiempo galáctico reduce, por tanto, la capacidad de los astrofísicos de poder realizar nuevos cálculos sobre su tamaño, composición y trayectoria, y por tanto es más difícil determinar dónde podría ocurrir un posible impacto. Y por todo esto que acabamos de contar, los grupos de trabajo especializados en esta materia de la ONU han activado por primera vez, el protocolo de seguridad planetaria, que dicho así, parece que estemos preparándonos para una invasión alienígena. Pero no. Juan Luis Cano es el coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Defensa Planetaria y nos escucha desde Frankfurt, desde Alemania. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que no cunda el pánico, ¿no? Lo primero.
Bueno, no, efectivamente, no es para ponerse demasiado nervioso. Este toque de atención que ha supuesto la puesta en marcha del protocolo es sobre todo un aviso para nosotros, para los astrónomos los que nos dedicamos a calcular las probabilidades de impacto de estos cuerpos, para poner una especial atención sobre este objeto e intentar determinar en estas semanas que tenemos hasta abril la órbita de este objeto con la mayor precisión posible y sus propiedades físicas.
Antes que nada, Juan Luis, ¿qué es el IR4? ¿De qué está formado?
Bueno, lo que sabemos a día de hoy es que estamos hablando de muy probablemente un asteroide rocoso que tendría entre unos 40 y unos 100 metros de diámetro, y que, como comentabais al principio, pues está en una órbita bastante elíptica que cruza a la órbita de la Tierra y se da el hecho de que uno de esos cruces por el plano de la eclíptica, que es el plano en el que se mueve la órbita de la Tierra, pues pasa muy cerca de la Tierra en 2032. Entonces es ahí donde hemos detectado que existe esa probabilidad de impactar con la Tierra de ahora mismo de un 1,5%.
Y por eso, como decíamos, por primera vez en la historia se ha activado el protocolo de seguridad planetaria. ¿Por qué se ha activado ahora?
Pues sí, se activa porque tenemos desde hace ya 6 años, 7 años, un protocolo específico en el cual, o según el cual, cuando se alcanza un determinado nivel de riesgo, y en este caso es el 1%, se tienen que emitir unas notificaciones por parte de dos grupos de trabajo que se establecieron hace 10 años por recomendación de Naciones Unidas, que son el grupo de la red de alerta del peligro de asteroides y el grupo asesor de misiones espaciales, que, como digo, cuando esos umbrales se superan, pues hay que emitir notificaciones formales de que eso ha sucedido, con el fin no de espantar a la sociedad ni de ponerla en guardia, sino con la intención de que a la comunidad científica, los observadores y la gente que se dedica a calcular estos riesgos pongan una atención especial sobre este cuerpo, sobre este asteroide, para intentar pues aseverar el riesgo con la mayor precisión posible.
Lo que pasa que, Juan Luis, creo que fue en 2004, ¿no?, cuando otro asteroide, el Apophis, tenía un 2,7% de posibilidad de impactar contra la Tierra en 2029, pero entonces no se activó ese protocolo de defensa planetaria. ¿Ahora por qué sí, cuando decimos que el riesgo es de un 1%?
Sí, bueno, básicamente porque en 2004 todavía no teníamos ese protocolo.
Vale.
Esos protocolos los hemos...
Es nuevo.
Sí, sí. Llevamos 25 años trabajando en defensa planetaria y ha ido pasando el tiempo pues en discusiones de qué es lo que se tendría que hacer, qué es lo que no se tendría que hacer. Y digamos que ya hace, justo en 2013, a Naciones Unidas ya recomendó formalmente que se formaran estos grupos de trabajo que mencionaba antes. Y estos grupos de trabajo son los que en 2018 ya establecieron estos protocolos de respuesta. Y, por tanto, el caso de Apophis, que ocurrió a final de 2004, pues, evidentemente, todavía no teníamos todos estos protocolos establecidos. Así que, bueno, efectivamente, esta es la primera vez desde que estos protocolos existen que los hemos tenido que activar, pero, en cualquier caso, sí que puedo decir que desde que Apophis, tuvimos esta alerta con Apophis en 2004, en cualquier caso no se habría activado este protocolo porque no se ha dado el caso que se está dando ahora con 2024 IR4.
Uh-huh. Pilar, ¿puedo?
Sí, claro.
Es que, Juan Luis, yo que me encanta la ciencia ficción, he visto tantas películas que, claro, he leído que lo que hay planeado es, digamos, ayudar a la población a un posible impacto, pero no hay nada en la cabeza, de esta organización o de poder destruir ese asteroide, que es lo que nos pide el cuerpo a los que nos gusta la ciencia ficción.
Bueno, la pregunta es buena, pero bueno, esto, a ver, tenemos uno de esos criterios de los que hablaba antes, de esos protocolos, establece que cuando se ha superado ese 1%, deberíamos pensar en posibles misiones espaciales para ir al asteroide y cambiar su trayectoria, que no destruirlo, cuando su tamaño fuera mayor de 50 metros. El problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos una idea muy clara de exactamente cuál es ese tamaño. Decía yo antes que está entre los 40 y los 90, 100 metros. Entonces, si finalmente cayera por debajo de los 50 metros, esos protocolos establecen que lo ideal sería evacuar la zona de impacto. Y si finalmente se confirma que el objeto es mayor de 50 metros, efectivamente, ese segundo grupo de trabajo que se llama el SMPAG, bueno, por sus siglas en inglés es un poco, no suena muy bien, pues tendríamos que sentarnos en ese grupo de trabajo, y probablemente esto lo haremos en abril o en mayo, para discutir si efectivamente hay que tomar una medida más severa o no con respecto a lo que sería mandar una misión espacial.
El problema es que a partir de abril será más complicado monitorizar el IR-4 porque se aleja ya mucho de la Tierra. ¿Hasta cuándo se le va a dejar de ver?
Sí, eso es correcto. Dado el hecho de que se está alejando de nosotros, cada vez necesitamos telescopios más potentes para poder observarlo. Y ahora mismo, pues ya no nos sirven los telescopios de hasta un metro de diámetro. Necesitamos telescopios de 2 metros. Dentro de un par de semanas ya necesitaremos telescopios de 4 metros. Y dentro de un mes y pico necesitaremos el Gran Tecan, por ejemplo, el Gran Telescopio de Canarias, para poder observar este objeto. Y ya ha llegado abril, ya ni siquiera con el telescopio más grande óptico del mundo, que es el Gran Tecan, podremos observarlo. Entonces, en ese momento ya solo podremos hacer uso del telescopio espacial James Webb, que es algo que se está planeando, pero también en mayo se perdería la observabilidad desde ese telescopio. Con lo cual, tenemos que hacer todo lo posible de aquí a que lleguen esas fechas para intentar dilucidar si este objeto va a impactar finalmente con la Tierra o no.
Porque se le pierde la pista desde abril hasta cuándo. Ya había leído que hasta 2028.
Sí, correcto. El objeto va a tener otro paso cercano por la Tierra en diciembre del 28,
¿sí?
Pero va a ser observable ya desde abril-mayo de ese año.
Uh-huh. Pero entonces solo quedarían 4 años para ese posible impacto contra la Tierra. ¿Hay margen de maniobra en esos 4 años?
La pregunta es muy pertinente, porque efectivamente construir y enviar una misión espacial es algo que requiere típicamente entre 3, 4, 5 años, más el tiempo de viaje. Entonces, si tuviéramos que esperar hasta 2028 para tomar una decisión, ya no tendríamos tiempo para actuar. Entonces, este tipo de discusiones son las que tendremos en el grupo de trabajo de Saint Page en abril o mayo para decidir qué se haría en caso de que en esas fechas todavía la probabilidad de impacto no se hubiera eliminado.
Pues Juan Luis Cano es el coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Defensa Planetaria. Gracias, Juan Luis, por estar con nosotros, y vamos a ver qué decisiones tomáis de aquí a abril, porque queda poquito tiempo y luego ya este asteroide desaparece del mapa durante una buena temporada. Juan Luis, muy amable, gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Pues muchas gracias a vosotros y os mantendremos informados
sobre
este caso.
Gracias, Juan Luis.
Gracias, adiós.
Bueno, el meteorito, el asteroide, que si llega a la Tierra ya es meteorito, la bestia del este, la verdad que llevamos una tarde apocalíptica, ¿eh? Sí, menuda sí, tarde. Yo
me he acordado de la gran película de asteroides, que Armagedón, sí, que sí, es magnífica, en la que Ben Affleck le preguntó al director Michael Bay, le dijo, ¿por qué es más sencillo enseñar a los perforadores de petróleo a ser astronautas en lugar de haber convertido en perforadores a los astronautas? Y entonces Michael Bay le dijo, es que si hubiera sido así, se hubiera acabado la película en 5 minutos. Claro. Pues yo espero que aprendan de esta película y que hagan el camino más fácil para salvarnos la vida, claro.
Antonio Gredano, gracias por acompañarnos.
Nada, un abrazo.
Daniel Gascón, gracias también a ti.
Muchas gracias. Pienso en el jefe de los galos de Asterix, ¿no? Que no temía nada salvo que el cielo cayera sobre su cabeza.
Bueno, pues vamos a estar mirando al cielo por lo que pueda caer en los próximos años. Gracias, Daniel.
Gracias.
Te quiero hablar ahora de Angelina Torres Balbona, conocida como la superabuela, que ostenta el título de la persona más longeva de España con 111 años. Este pueblo lo hereda de Piedad Loriente, quien falleció el pasado noviembre a los 113 años en Zaragoza. Angelina nació en 1913 en Belvís, en la comarca leridana de Pla d'Urgell, pero con 3 años se trasladó con su madre y hermanos a Barcelona. Según la web LongeviQuest, actualmente ocupa el puesto número 74 entre las personas más longevas del mundo y el próximo 18 de marzo cumplirá 112 años. Angelina ha sido testigo de momentos históricos que marcaron su vida, pero sin duda, la experiencia que más le dejó huella fue la Guerra Civil Española. Gema, su nieta, lo ha contado en la linterna de COPE.
Ella tenía pues 18 años y lo recuerda muy bien, o sea, cuando nos lo explica, nos explica detalladamente pues todas sus vivencias, cómo empezó, lo que ella tuvo que sufrir, la hambruna, el tener que salir de casa con una maleta vacía y ir a buscar comida por donde fuera.
A los 15 años, Angelina ya debía ayudar a su familia. Vivía en una casa con 6 hermanos y su madre, por lo que empezó a trabajar como modista. Su primer salario, 6 pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba. Un ejemplo de esfuerzo y sacrificio en tiempos difíciles.
Su madre quería que las chicas supieran coser, supieran, pues para que tuvieran también, ¿no? Pues como un futuro, porque en aquel entonces, pues bueno, era como las mujeres, ¿no? Cosían y hacían labores de este tipo, ¿no? Y es lo primero que hicieron, o sea, les enseñaron a coser, entonces ya entró como modista, después como corbatera.
En aquellos años muchas familias pasaban estrecheces económicas, por eso los niños comenzaban a trabajar desde muy temprana edad y Angelina no fue una excepción. Fue una pieza clave en su hogar, contribuyendo al sustento familiar gracias a los alimentos que recibía de los payeses de su pueblo.
Fue la que más, dijéramos, tuvo que ir a buscar comida, hacer las colas, cogía, siempre nos lo explica, ¿no? la maleta vacía, que tenía que ir andando, pues yo que sé, hasta Pineda de Mar o donde fuera para encontrar comida y volver a casa con la maleta llena para que todos pudieran comer.
A pesar de su avanzada edad, Angelina mantiene una salud envidiable. No suele ir al médico, aunque se hace una analítica al año. Los domingos no falta su cita con el vermú que comparte con su hija. ¿Cuál será su secreto para llegar a los 111 años. Ella no tiene claro el motivo, pero quizás sus hábitos diarios tengan algo que ver.
Por las mañanas siempre se hacía, que es lo que comenta siempre, unas 2 deditos de agua con unas gotitas de limón y azúcar. Y eso se lo tomaba antes de cualquier actividad. Entonces pues se arreglaba la casa, se arreglaba ella. Eso es lo que hacía ella como norma. Ya lo hacía pues cada día. Y luego también el secreto yo creo que también es no tomar ninguna medicación.
Tras en romperse el fémur, Angelina dejó su casa en el barrio de l'Eixample y ahora vive junto a su hija Mercedes, su nieta Gema y su bisnieto. Gema nos confiesa que a pesar de su edad, Angelina sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, dando consejos valiosos a su familia, especialmente a los más jóvenes.
Bueno, ella siempre le dice que estudien mucho, que trabajen y que tengan una buena vida. Que sean felices, que ayuden a los demás, que agradezcan todo lo que tienen.
Angelina Torres Balbona, con 111 años de vida, se ha convertido en la persona más longeva de España. Su historia es un testimonio de resiliencia. Desde joven trabajó como modista para sacar adelante a su familia en tiempos complicados. Su nieta Gema es la voz de sus recuerdos. Toda una vida que atraviesa más de un siglo de historia, marcada por el esfuerzo, la memoria y la huella imborrable del tiempo. Si tienes hijos adolescentes, pues te habrás encontrado en esta situación, que estás hablando con ellos y de pronto te empiezan a soltar unas palabras que dices, hijo mío, ¿qué me quieres decir que no te entiendo? Que parece que hablan en otro idioma porque empiezan a utilizar anglicismos, palabras raras, acrónimos, abreviaturas que no entendemos. ¿De verdad entiendes cuando hablan qué palabras utilizan que te chirrían? En plan, no sé, pues esas palabras que te rentan o no te rentan, literal, obvio. ¿Qué nos dicen los oyentes? Que se sienten muy identificados, seguro.
Pilar, es que yo creo que es otro idioma, porque en nuestra época era guay del Paraguay, chao pescado, pero no nos inventábamos...
Dabuten.
Bueno, Dabuten es...
Me piro vampiro.
Bueno, también tienes razón, pero Dabuten es un poco así como inventada. Pero es que yo, en este caso, necesito traductor, a ver si vosotros lo entendéis.
Un adolescente hoy en día te dice, tipo en plan, hermano, ha llegado un jambo con unos randoms para defender a unos NPCs que estaban ahí todos bugueados y en cero coma porque les faltaba calle. Ni tan mal, tío. Y luego se extrañan de que les digas chachipiruli.
Sí, es verdad, les dices chachipiruli y se quedan mirándote como diciendo, pero ¿de dónde, de qué siglo eres? Dice, pues del pasado, evidentemente.
Pero yo escucho a estos chavales y no sé si lo que están diciendo es bueno o es malo.
Pero esta oyente está muy puesta, ¿eh? Aquí hay materia.
Porque lo he escuchado yo muchas veces.
Lo he escuchado muchas veces.
Claro, es que hay palabras que las dicen constantemente y al final, aparte de que te las aprendes, es que acabas hasta el moño de ellas.
Yo tengo dos hijos adolescentes, una hija de 17 y otro de 15, y con lo que no puedo es con el uso para todo de tipo. ¿A qué hora te recojo? Tipo 12. ¿Qué quieres comer? ¿Tipo pizza? ¿Tipo hamburguesa? Y no sé si... No puedo. Digo, pero quita el tipo. No hace falta que digas tipo.
¿El tipo o en plan? Porque las hijas de una vecina mía cuando... O sea, pues, ¿qué quieres comer? Pues mira, yo quiero comer en plan... ¿Pero en plan qué? O sea,
es que, sí, es verdad, cuando pescado. Utilizan, les da por una palabra y la meten en todas las frases, en todos los contextos, dices, cambia, sal de ahí que estás poseído por el tipo. Mi hijo también utiliza mucho tipo. Y rollo, esto en rollo, en plan...
Es que si lo quitas no pasa nada.
Y
pero,
literal, sí, es literal.
Literal, una muletilla que la usan para todo y dices, pero en plan que albóndigas, en plan que...
Pero van creciendo entonces, dejan el me renta y se enganchan a otra palabra. Esa palabra la utilizan hasta desgastarla y van a otra.
Y van a otra.
Y suma y sigue.
Bueno, sí, y además todos hemos pasado ese momento en el que estás años luz de tu madre, ¿no? En este caso, y claro, ¿cómo te va a entender? Bueno, pues en ese punto está esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues yo no os puedo contar la de palabrita que utiliza mi hijo, pero lo que sí os puedo decir que me pone negra cuando me dice, mamá, te tengo que contar, y de repente se calla y dice, no, mejor no te lo cuento. Digo, ¿pero por qué no me lo va a contar? No, mamá, porque tú no te vas a enterar. Digo, ¿pero por qué no me voy a enterar? No, mamá, porque son palabras nuestras y tú hablas en castellano antiguo. Digo, la madre, en fin, que no me entero. Buenas tardes, gente.
Como el futuro sea todas estas palabras, te digo yo que es otro idioma.
Es que claro,
¿eh?
Nos ha ido contando el profesor con el que hemos hablado hace un momento que muchas palabras vienen de los videojuegos. Que yo desconozco, por supuesto. Entonces, si ya de los... Tienes que estar puesta en inglés, tienes que dominar el inglés. Y luego tienes que conocer los videojuegos a los que ellos dedican tantísimas horas. Y de ahí surgen muchas de sus palabras.
Y tampoco...
Total, que estamos fuera de juego.
Completamente, y tampoco porque del inglés... No, es que el bro es brother, entonces...
Que no te enteras con treras, que decíamos antes. ¿Tú claro. te imaginas decir a nuestros niños decir ahora que no te enteras con treras?
Pero eso es divertido, ¿no? A mí lo de bro es como que no me resulta... En fin, bueno, si en vez de uno tienes dos hijos en casa, como es el caso, la cosa ya es muy divertida.
Una de mis hijas, que son dos, ya tampoco son tan jovencitas, ya brincan de los 25 las dos, pero sus expresiones favoritas es random, en plan, esa la utilizan muchísimo, me renta o no me renta, depende de las circunstancias, y una de ellas, la que usa mucho cuando alguien se ha pasado de juerga o de tal cual, la expresión que a mí me hace gracia. Se puso como las grecas. Buenas tardes.
pero es una expresión viejuna, ¿no?
Sí, yo esa sí la he oído y he utilizado
claro,
alguna
me,
vez.
Me sorprende que chavalas de 26 años utilicen esta expresión de que se puso como la greca. Bueno, y hay herencias que en este caso también van de hijos a padres.
Yo tengo en herencia desde la adolescencia de mi hija el utilizar la expresión ostras. Han sido tantos años oyendo la palabra ostras que yo no me tengo que asombrar de nada para decir ostras. Suena el móvil y digo, ostras, el móvil. También me sorprendió en aquella época que mi hija y sus amigas cuando hablaban de pronto empiezan a decir me renta. Y me renta quiere decir me apetece, de acuerdo, estupendo o vale.
Sí, lo estamos aprendiendo todos.
Están economizando en el vocabulario. Una misma palabra la utilizan para muchos significados. Y por eso a veces no les comprendemos.
No, desde luego, en plan, vale, bueno, me renta lo pueden más o menos entender.
Oye, ¿qué
¿no?
ha pasado con el guay? Nosotros decíamos, esto es guay, yo pero, lo sigo utilizando. ¿Esto lo utilizan los chavales ahora?
Todo el tiempo decíamos
guay. Sí.
Guay.
No, no, nosotros. No. Pero no utilizan guay, ¿no? No es una palabra que utilicen.
Mi hijo dice mucho de locos.
Es de locos.
No, de locos. ¿Qué tal, de locos? ¿Qué tal, de locos? O sea, de locos.
En lugar de muy bien,
sí,
de
no,
locos.
No hay guay, no hay guay. Ahí ya no hay guay.
Bueno, pues que el vocabulario va cambiando y de eso estamos hablando en esta tarde en la que estamos un poquito, bueno, pues aprendiendo la jerga que utilizan los jóvenes de hoy en día.
Bueno, cuando te dice mamá a llorar a la llorería,
¿te
bueno,
dice eso?
Hombre.
Pero eso es de toda la vida también.
Cuando le regaño tal y me quejo por algo, mamá.
¿A quién le has escuchado eso? ¿A su madre o a su padre?
A llorar a la llorería. Yo eso jamás lo había dicho, Pilar. Pero ¿por qué me dice a mí un mico de 11 años mamá a llorar a la llorería? Mira que, en fin.
¿Qué te dicen a ti, tus hijos pequeños o adolescentes? ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-1506-02.
Noticias y enseguida economía de bolsillo.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11.
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.